Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Hay un pago con un río serenito, apacible como dulce amanecer, donde el trino de los pájaros cantores, sin quererlo aún más criollo me hacen ser. A la orilla de ese río estoy pensando que algún día calladito yo me iré, dejaré de ser cantor, pero qué lindo, pues por siempre tierra fértil yo seré. Y ese día que la muerte se enamore de mi canto, que muy lindo nunca fue, solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé.
Estamos escuchando A Mi Pago, otra canción de Víctor Lima, en este caso interpretada por Pepe Guerra, un Víctor Lima que, entre otras cosas, decía, me hace bullas el contento de cantar como jugando, ¿no, Leonardo?
Sí, escuchando la canción se me ocurren dos cosas. Una, que el sentido de esta canción, el motivo, diríamos mejor, de la canción, se enlaza perfectamente con el motivo que tiene el poema extenso que estábamos hablando antes, Tierra Infinita. Se enlaza perfectamente con esa integración cósmica que Víctor Lima imagina después de la muerte. Eso por un lado. Y por otro lado, ese pago, entregar la vida en el pago musical donde soñé, esa como especie de añoranza final de integrarse a Salto, me lleva a pensar en lo complejo que tiene que haber sido para Víctor Lima, no solo porque fue un caminante y a su vez un amante de su tierra, no solo se ensimismaba en cuerpo y alma en los lugares a los que iba, tanto así que entró en el corazón de 33, entró en el corazón de Paysandú, tiene una hermosa canción a Paysandú, sino que escribió lo que es prácticamente el himno de Salto, que es Adiós mi Salto.
Sí, sin duda.
Y sin embargo, lo mal que lo trató Salto siempre fue una cosa absolutamente inexplicable. Y eso puede dar razón a algo que recuerdo que un médico, Felipe Cantera, era un médico de 33, que fue uno de los propulsores de las misiones pedagógicas, misiones sociopedagógicas, que se hacían en las vacaciones de julio. Se salía a los pueblos más alejados, a las escuelas de los pueblitos más alejados, se convocaba a los niños y se hacían esa semana o dos semanas de vacaciones, se hacían jornadas de música, de canto, de enseñanza jugando, digamos. Y Víctor Lima participó de una de esas jornadas organizadas por Felipe Cantera en el pueblito de Centurión, en Cerro Largo. Pero a lo que me refería era que Felipe Cantera dice que Víctor Lima dijo, cuando llegó a 33, que juraba no volver nunca más a Salto. Entonces, eso te dice lo compleja, lo hiriente, lo espinosa que fue su relación con Salto. Y te pongo ejemplos claros que muestran que de verdad algo de eso existió, porque en los libros que se hicieron en 1956 salieron varias publicaciones, recopilaciones, porque fue el bicentenario de la ciudad de Salto, oficialmente fundada en 1756, aunque no es una cosa definitiva. En 1956 se hicieron varias publicaciones recopilando la historia de Salto, la cultura, los principales nombres de Salto. En ninguna se lo nombra. Absolutamente ninguna recopilación, hasta de poesía, no se lo nombra Víctor Lima. Entonces, por eso digo, quizá lo de Felipe, lo que decía Felipe Cantera, de alguna manera se puede explicar por esa especie de olvido, entre comillas, que hubo en Salto, y que después, como ocurre demasiado frecuentemente, después de la muerte se busca compensar llamándole Víctor Lima a cada cosa que se encuentra en la puerta de una esquina, ¿no?
Bueno, también en 33 él encontró como una especie de caldo de cultivo, bueno, vos lo mencionabas por lo que había hecho José Baldía, ¿no? José María Baldía, sí, ¿no? Sí. Y también encontró un cierto compañerismo. Él menciona varias veces también a Atahualpa Yupanqui, vos lo mencionás ahí, y bueno, y Yupanqui fue el que dijo, somos tierra que camina, y digamos, exacto, es muy, muy, tiene que mucho que ver con la forma de pensar de Víctor Lima, y también vuelvo a lo de Libero Falco, cuando decía que Libero Falco decía, yo estoy desasido, ese adjetivo que tenía Libero Falco, desasido, para decir que estaba por fuera de las cosas, en el caso de Víctor Lima estaba una frecuencia poética que si no tenía gente, digamos, que lo bancara o que lo, ¿no?, que lo estuviera generar ahí en torno a él, que se preocupara por él, él también vivía desasido.
Sí, ahora que decís eso, recuerdo el poema de Liber Falco, su despedida del trabajo de
sí,
Diario
impresionante,
Día, ¿no?
Impresionante.
O sea,
sí,
desasido, pero a su vez enamorado del lugar, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, y de la gente, pasó, enamorado de la gente, ¿no? O sea,
exacto,
del lugar y de la gente, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Eso pasó también cuando el retorno de Víctor Lima a Salto, a su último retorno, porque tenía periódicas venidas. Cuando su retorno final a Salto, ya creo que sabiendo que era su último destino, estuvo en casa de algunos amigos y estuvo también sobre todo los últimos días en el Hospital Salto, donde le daban para vivir, así como había conseguido para vivir en el Vilar de Bon, Montevideo, en algunas pensiones que a veces se iba sin pagar. Acá en Salto el hospital le había abierto las puertas. Él iba a dormir a una pieza que le habían dado en el hospital y de día salía. Y de día andaba normalmente. Escribió sobre esos últimos días el médico, que era un médico neurocirujano, que se hizo amigo de él, que se llamó Ivo Lima. Ivo Lima, nada que ver con él, no era pariente, sí, 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 nada sí, que sí, ver con él. Escribió sobre lo que fueron los últimos días de Víctor Lima. Y cuenta que estuvieron los olimareños en Salto, ya Víctor Lima internado en el hospital, y que le dijeron que lo iban a ir a ver. Y Víctor Lima compró globos y adornó su cuarto con globos, y no fueron.
Uh-huh. Sí, sí, entonces, había oído esa historia, la había oído, y justo, bueno, se suicida después, digamos, ¿no? Pero también se había muerto la madre antes, ¿no? Algo así.
Exacto, sí, se había muerto la madre, uh-huh, sí, pero todo confluye en un espíritu autodestructivo también, ¿no?
Sí, porque sí, con 48 años, se suicidó con 48 años.
A todos se nos muere la madre, no, uh-huh, se nos pasa, uh-huh, por la cabeza hacer eso, ¿no? Uh-huh. Y aparte esa muerte tan tan Víctor Limeña como estirarse al río, ¿no?
Sí, tremendo, tremendo, sí, sí.
Tremendo,
de una
tremendo
piedra, aparte, que es media famosa ahí en Salto, ¿no?
Exacto,
no?
Exacto.
Es famosa esa piedra porque los suicidas la usan, ¿no? Me dijeron a mí una vez.
Yo tengo un cuento que empieza así. En Salto tenemos el lugar apropiado para los suicidios. La Piedra Alta.
La Piedra Alta.
La Piedra Alta, sí.
Impresionante, sí, sí, sí,
sí,
sí. Y estaba pensando el tema este también de que él paraba en distintos hospitales, también como vos lo contás acá en tu libro, Víctor Lima, que también hay, pensé ahora en el caso de Cabrerita, el célebre pintor, también muy
también,
sensible
también,
y digamos como infantilizado también en el caso de Cabrerita, porque están sonando en otra frecuencia, y si no hay gente que los acoge, quedan afuera, ¿no? Totalmente afuera.
¿Sabes que hay una persona que integraría esta galería que estamos empezando a formar, uh-huh, en esta conversación? y que esta sí pasó prácticamente desapercibida en Uruguay, y fue un uruguayo, fue montevideano, nació en 1912 en Montevideo, que fue Félix Peirallo Carabajal.
Ah, no lo conozco.
No, es que no lo conoce prácticamente nadie, porque aparte no escribió, pero sí fue un hombre de una cultura vastísima, que se ganó la vida dando conferencias en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Bolivia.
Ah, sí, leí ahora que salió en Carlos María Domínguez, es una nota, sí.
Exacto.
Rarísimo ese hombre.
Exacto,
sí,
exacto.
Que vivía, ese era otro caminante, pero que vivía haciendo conferencias, sí.
Conferencias, sí. No escribí, que yo sepa, no escribió nada. Pero sabes que daba unas conferencias que vos decís, pues esto no puede ser. Estuvo en Salto, que yo recuerde una vez, según busqué después, estuvo también varios años antes, pero yo le escuché una conferencia en 1980 sobre el Quijote, y no puedo olvidarme de la conferencia. Es una cosa maravillosa, fue.
Sí, es un personaje que incluso hay una brasilera que estaba haciendo la biografía y hay otro escritor que hizo una novela en torno a él, pero de otros países, ¿no? Creo que era Argentina,
sí,
Brasil.
Sí.
Nosotros no tenemos ni idea de esa persona, pero que era un caso también rarísimo.
Rarísimo, sí.
Sorprendente.
Y así, yo pienso que Víctor Lima suscribiría lo que dijo Félix Peirallo. Cuando le preguntaron por qué no buscaba un trabajo, por qué no hacía algo que le redituara, y él dice, cuando tengo hambre, pido comida, cuando tengo sueño, pido una cama, y si no me dan, camino, puedo pasarme toda la noche caminando,
claro.
Caminar 25 kilómetros, hay cosas más importantes en la vida que comer y que dormir. Yo creo que Víctor Lima suscribiría eso, por eso lo nombré
al totalmente comienzo. Totalmente de acuerdo,
sí.
Acá hay unos versos que vos recogés de Tierra Infinita, bueno, ¿no? Y entre otros dicen, somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, inclinados unos con otros, la cabeza llena de paja, pobres. Ah, no, pero ese es los hombres ecos de T.C. Eliot. Mirá vos.
Yo hago justamente la oposición.
Tierra baldía con Tierra Infinita, exactamente.
Ah, sí, yo hago la oposición con Eliot.
En Tierra, él lo que dice es, nos espera la muerte enamorada de ser tierra, mujer, tierra infinita, ¿no?
Exacto.
Sí, como que es más luminoso, si se quiere, Víctor Lima. Es increíble, ¿no?
Totalmente
que
optimista.
Es optimista y luminoso, sí, de acuerdo. En contraste con T.C. Eliot, claro.
Sí,
sorprendente.
Pablo.
Sorprendente, ¿no? Esto
sorprendente porque sacó la alegría de vivir de prácticamente de la nada, ¿no? De la nada que uno imagina que eran lo que lo rodeaba, los placeres que le rodeaban.
Claro.
Hablando de eso también, en Paysandú, que yo te dije que fue el lugar donde tuvo sus obras mayores, es donde tuvo su única pareja conocida.
Uh-huh. Guiomar, igual que Guiomar. La de Machado, también era un hombre machadiano, ¿no?
Exacto.
Machadiano.
Solo con esta pequeña diferencia, que Guiomar fue un nombre inventado por Machado.
Exacto.
Pero la Guiomar de Víctor Lima se llamaba efectivamente Guiomar.
Chao, impresionante, sí, Uruguay, sí, es impresionante.
Sí, increíble.
Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar a Dios mi salto, y él dice también, ¿no? Que uno hay que aprender sobre el camino, ¿no? Hay que aprender sobre el camino, que a mí me resuena mucho con caminante,
se hace
no hay camino
al andar.
Se hace camino al andar, ¿no?
Claro.
En ese himno de Salto, ¿no? Y acá voy a leer solamente estos versos de Milongas de Peñaflor, que también estarían buenos para conocerla, ¿no? Milongas de Peñaflor, ese libro, dice, yo que como de la tierra que un día me comerá, pienso que la tierra es cosa de vida en eternidad.
Sí, tenía una captación cósmica, yo no sé si lo encontraba dentro de la copa de vino a tanta profundidad.
Sí,
sumergía en la copa y ahí encontraba la profundidad. Es maravilloso. Porque, ¿sabes por qué dije eso? Porque cuando pensaba en la vida de él y en su amor al vino, un tema que no lo habíamos tocado todavía, pensaba en aquel cuento de Francisco Espínola, qué lástima, donde Francisco Espínola elabora argumentalmente que el alcohol da un momento de ebriedad con una lucidez maravillosa, y después es como una explosión de una cohetería. Después viene el apagamiento, ¿no?
Claro. Pero que primero viene la euforia, hay una euforia ahí, y después viene ese apagamiento. En el caso de Víctor Lima, ya te digo que yo estaba leyendo, bueno, otras cosas orientales, el Tao Te Ching, no sé cuánto, y me resuena también mucho las cosas que dice él. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar.
Es
impresionante, es para ponerlo al lado de Caminante No Hay Camino, o sea, se camina al andar.
No, es que Víctor Lima está a la altura de los mejores poetas.
Es impresionante.
Del siglo XX, ¿no? Está a la altura, sí.
Bueno, Leonardo, para terminar, ¿este libro se puede encontrar? ¿Está distribuido? ¿Cómo hacemos para comprarlo?
Este libro lo distribuyó Gusi.
Está distribuido por Gusi, es importante.
Sí, distribuido por Gusi.
Perfecto.
En Montevideo.
Eso es importante. Bueno, muy bien.
No era como con guitarra y sin guitarra, que quedó acá en el Daimán.
Claro, esas cosas pasan. Igual, Leonardo, hay que decir que los libros tienen patas y caminan, van a lugares y van a lugares donde jamás pensamos que van a llegar, digamos, pero si no se distribuyen no tienen ese efecto enseguida. Leonardo Baret, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchísimo, Pablo.
Te despedimos con ese himno que se llama...
Muchísimas gracias.
Chau.
Muchísimas gracias por poner ese himno. Chau.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar.